porque la minería es una actividad que destruye el ambiente, que destruye la sociedad. En los países, llamémosles del primer mundo, en la actualidad, aunque patrocinan la minería, lo hacen siempre que no sea en su territorio. En Europa, excepto minas de carbón muy antiguas, prácticamente está prohibido, aunque los estados participan y insisten en que la minería pueda hacerse en los países de la periferia. En Canadá igual, se habla mucho de que la bolsa minera que está en Canadá, que está en Toronto, que es una, digamos que es algo positivo el que se pueda estar en la bolsa, en la bolsa minera y que se pueda así, es como una garantía para la empresa. Eso es mentira. Simplemente allá se paga y se puede estar en la bolsa. Y en la bolsa puede salir cualquier cosa, siempre que no estén, la minería no se haga en territorio canadiense. En los Estados Unidos se va cerrando las minas paulatinamente. Ahora se tienen las minas más grandes como sitios para visita turística. Entonces, es un reconocimiento, digamos, que la minería causa muchos efectos negativos, tanto ambientales como sociales. ¿Por qué digo que en el Ecuador la minería es una barbaridad? Porque además de todo eso hay dos factores adicionales. El un factor es que geológicamente el país no es un país minero. No es un país minero. Los proyectos que se insiste como emblemáticos corresponden a minería de mediana a pequeña, casi en el borde para ser nada más explotable. Y eso es verdad, tanto si es que hablamos de Mirador como si es que hablamos de acá en el Azuay. O sea, no, el Ecuador no es un país minero. Y eso lo puede demostrar todos los estudios que se han hecho, los análisis particulares que se han hecho en cada minería, en cada actividad minera. Y entonces, el otro factor es que, lamentablemente, esos indicios de minería, esas pequeñas depósitos minerales que hay, ocurren lamentablemente en los sitios ambientales y sociales únicos. Ocurren, por ejemplo, en la cordillera del Cóndor. O sea, ocurren en el suroriente de la Amazonía, es decir, en lugares que son únicos desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista del mantenimiento de una cantidad increíble de especies. Y sin embargo, allí se quiere hacer las explotaciones. Como repito, explotaciones que son, en el mejor de los casos, marginales. O sea que el rendimiento económico que puedan brindar es también inmediato, sí, o cercano en el tiempo, sí, pero muy inferior a lo que en realidad producen depósitos grandes. Aquí se habla, por ejemplo, este rato de Mirador, ¿no es cierto? Es la mina más emblemática, digamos, que ya está en proceso de casi de explotación, que se dice es una mina de cobre porfirítico, y siendo una mina de cobre porfirítico, va a producir una gran cantidad de beneficio. No es así. O sea, primero quisiera que se entienda qué es cobre porfirítico o qué es un depósito porfirítico. Porfirítico quiere decir diseminado. Y cuando digo diseminado es, imagínense un balde grande de arena y en eso tiren un puñado de azúcar, otro puñado de azúcar, y ahora si recuperen ese azúcar que se ha tirado. ¿No es cierto? O sea, tiene que removerse una gran cantidad de tierra, de roca, para poder recuperar pequeñísimas cantidades del mineral. Pero es más, estos depósitos de cobre porfirítico o depósitos porfiríticos en general tienen una característica: se forman únicamente cuando hay una interacción entre una placa oceánica y una placa continental. Y esa interacción se produce cuando hay choque de placas, pero únicamente cuando el choque de placas es choque de placas frontal. Imagínense dos carros, el uno se choca con el otro, pero así de frente, ¿no es cierto? Allí se produce una colisión de placas. Si es que la una placa es oceánica y la otra es continental, la placa oceánica se va hacia abajo. Y acá, en la placa continental, se forma una cordillera. Únicamente, les decía, cuando este choque de placas se produce y es frontal y es una oceánica con una continental, es posible formar depósitos de tipo porfirítico importante. Tan es así que uno de los lugares, probablemente el más conocido en el mundo, es el caso de Chile. En Chile se concentra el 95% de depósitos de cobre porfirítico del mundo, ¿no? Es simplemente porque eso pasa en este ambiente que es no único, pero muy especial. ¿Qué otros tipos de placas se producen? Les decía antes, si dos placas continentales se chocan una con otra. Digamos, por ejemplo, lo que ocurre este rato en Euroasia y lo que ocurre con la placa del Asia, con la placa de China, que al que se chocan la placa de los Himalayas. En ese caso se produce una montaña que crece mucho, o sea, una cordillera que crece hacia arriba, enorme, los Himalayas. Pero no hay las condiciones para formar depósitos porfiríticos. No hay esas condiciones. Puesto así se entiende por qué la China, que es el nuevo imperio, ¿no es cierto?, el imperio que está este rato creciendo, necesita depósitos de cobre, pero no tiene en su propio territorio. Por eso la China es compra lo que haya, se apropia de lo que haya y buscando qué puede ser de beneficio, no este momento, o no principalmente este momento, sino hacia el futuro. ¿Por qué decimos o por qué se ha dicho tradicionalmente que el Ecuador es un país minero? Porque se dice, si Chile es minero, si Perú es minero, nosotros somos la continuación, estamos en los mismos Andes, el Ecuador también tiene que ser minero. Pero lo que pasa es que los Andes no es una cadena continua, no es que se ha formado únicamente por un solo proceso. Podemos reconocer tres tipos de Andes: los Andes del norte, los Andes centrales y los Andes del sur. Entonces, en los Andes del sur es que se produce este tipo de minería muy importante. En los Andes centrales, que es una mezcla, diría, de choques que no son frontales, sino oblicuos, se produce moderadamente. Los depósitos porfiríticos en el Perú son escasos. los Andes del Norte comienzan realmente en la deflexión de Huancabamba, que se denomina, que en definitiva es, comienzan de la cordillera del Cóndor hacia el norte. La geología esta del, es más similar, es más, una de las teorías es que lo que tenemos, lo que nos forma la costa, la cordillera occidental, es la placa, el paso de la placa Caribe. Es decir, nuestra geología va a ser mucho más similar con la que ocurre en la parte sur de México, con la que ocurre en Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, no vamos a tener los mismos tipos de depósitos que tienen hacia el sur. Eso es una cuestión. ¿Por qué no? Y van a decir, pero sí, ¿por qué entonces hay justo en la cordillera del Cóndor está, o muy cerca está Mirador? En este caso, hacia el norte ocurre lo que se dice una geología de terrenos, es decir, los choques entre las placas no son frontales, son laterales, es como que se rozaran carros así. Y esas condiciones no permiten la formación de depósitos porfiríticos. En cambio, si estamos justo en la conjunción, si han visto, los Andes están yendo así y de pronto curvan, ¿cierto? Y en Ecuador y Colombia tenemos, bueno, así, viendo yo, tenemos así, ¿cierto? Vienen los Andes hasta el Perú y luego curvan así, Ecuador, Colombia. Y si es que siguen eso, se va por debajo prácticamente del continente hacia el Caribe. Entonces, estamos justamente en la zona de choque, en la zona donde se bifurca, digamos, ¿no es cierto?, donde cambia de rumbo. Y en esa zona se producen cosas que pertenecen al un lado y al otro, cosas que son más o menos únicas. Es por eso que se forman, por ejemplo, los depósitos grandes de cobre, no grandes, los depósitos de cobre porfirítico como el Mirador.
Gracias.
¿No? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Mirador? El Mirador es un depósito que tiene una ley, es decir, que tiene una concentración marginal, muy marginal. ¿No? Este rato, para que sea explotable, tenemos la riqueza o el porcentaje o la ley de cobre tiene que ser 0.3%. Es decir, ese es el límite, menor de eso no es rentable. En el Mirador tenemos alrededor de eso. Es decir, si es que sube un poquito el cobre, puede ser rentable. Baja un poquito, deja de ser rentable. Y es por eso también que se demora tanto la explotación en sí misma.
¿Y Fruta del Norte?
¿Ah? Fruta del Norte es otra cosa, y a esa quiero llegar. Fruta del Norte es un depósito fundamentalmente de oro. Y tiene, o sea, en ese caso el cobre viene como aledaño y tiene sus ventajas, que exista un poquito de cobre, y también sus desventajas. Una de las características fundamentales es que, por ejemplo, en Fruta del Norte tiene que ser la minería, tiene que ser minería subterránea, porque ya no es un depósito porfirítico. El oro viene generalmente en vetas, ¿no? Y la veta, o sea, la veta atraviesa, o sea, la veta es una pequeña vena que recorre una roca y que se forma por la
deposición.
Es más, se publicó en un periódico de Toronto, justo de la, indicándose que en el Ecuador se ha descubierto la mina más rica, más rica en oro del mundo. Pronto se desmintió eso. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque la minería es un negocio muy especulativo. Es decir, lastimosamente lo que ha pasado aquí. Algunos hasta funcionarios que han sido de la Dirección de Geología y Minas, o técnicos que han sido, etcétera, etcétera, han logrado a través de... Hemos tenido 10, es más, este rato 18 leyes de minería. Han logrado una concesión, y esa concesión simplemente se le ha guardado hasta que, por un lado, hasta que sea, hasta que crezca, digamos, que pueda...